tenemos un contacto telefónico, en este caso con Pablo Daniel Blanco, senador de la Nación por Tierra del Fuego, de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, senador? Laura, Sebastián, Rodrigo, lo recibimos.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Tratando de desgranar un poco todo lo que ha pasado ayer en la sesión de senadores, y bueno, la cola que esto va a traer y las implicancias que tiene, pero bueno, nos parece relevante comenzar conversando con usted sobre su mirada del desarrollo, de cómo se llegó a la sesión y cuáles son sus perspectivas de lo que acontezca.
Bueno, en principio, si me permitís, quiero aclarar algunos temas que se está mal informando, no lo digo por usted, pero a través de algunos medios nacionales se está mal informando. Primero, no es la primera vez que la Cámara, que el Senado de la Nación o la Cámara de Diputados rechaza un decreto de necesidad de urgencia. Esto no es cierto lo que se está diciendo a través de los medios nacionales. Hay por lo menos mínimo cinco rechazos de decreto de necesidad de urgencia, en primer lugar. En segundo lugar, los motivos del rechazo, si puedo preguntar los fundamentos en mi caso particular, es que no cumple con los requisitos que establece la Constitución Nacional para el dictado de decreto de necesidad de urgencia. No cumple con ninguno de los requisitos este DNU, que no es un DNU normal ni así nomás, sino que es un DNU que modifica 300 leyes y que cancela o deroga 83. La facultad para derogar leyes la tiene el Congreso de la Nación, no el presidente de la Nación a través de un decreto. Y toca temas que bajo ningún punto de vista justifican la necesidad y la urgencia. Y por otro lado, el decreto está dictado en el mes de diciembre y inmediatamente está convocado el Congreso a sesiones extraordinarias, con lo cual el impedimento que establece la Constitución para el dictado de decreto de urgencia, o sea, la circunstancia de un impedimento que funcione el Congreso, no estaba dado. Así que son todos los motivos, entre otros, que me llevó a mí a tomar la determinación de privilegiar el cumplimiento de lo que establece la Constitución por cualquier otra lectura que se le quiera dar al tema.
Senador, bueno, muchos medios también ponen el acento en que sectores de Juntos por el Cambio han votado junto con el kirchnerismo. ¿Cómo lo toman ustedes a esta situación?
Yo digo que, y lo dije ayer en el recinto, que el kirchnerismo vota con nosotros, porque hay muchos que parece que hicieron tabula rasa, como dice el presidente, con respecto a la acción del kirchnerismo del 10 de diciembre hacia atrás. Se olvidan que el kirchnerismo, para él la Constitución no existía y hacía lo que la mayoría que tenían en ambas cámaras decidía. Entonces, si la Unión Cívica Radical, y en mi caso que siempre fuimos críticos a los decretos de urgencia y al no tratamiento de los mismos, dicen que yo voto con el kirchnerismo, están realmente equivocados. El que cambió la postura es el kirchnerismo, no quienes representamos a la Unión Cívica Radical en ese sentido. Entonces, no es que nosotros votamos con el kirchnerismo, aunque son más en el Senado de la Nación, votaron con la postura que siempre mantuvo la Unión Cívica Radical.
También dentro del radicalismo, senador, hay distintas posiciones, ¿no? Y muchos han salido al cruce del titular del partido de Martín Lustó. Estamos viendo una nota, por ejemplo, y leímos recién comentarios del gobernador, Alfredo Cornejo, de la provincia de Mendoza, y de otros mandatarios como Carlos Aguirre de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes. ¿Cómo está la situación al interior del partido? Porque uno entiende que hay una crisis ahí, por lo menos porque no han votado en bloque.
No, bueno, no es la primera vez que el radicalismo no vota en bloque, en principio, no es la primera vez. Pero después, si usted se refiere al documento que sacaron gobernadores y presidentes de los bloques...
Sí, que quieren una UCR moderna, un cambio de país... Bueno,
yo quiero una UCR moderna, quiero un cambio de país, quiero modificaciones tales así, que muchas de las que prevé el decreto de necesidad de urgencia están plasmadas en proyectos míos o de otros senadores de la Unión Cívica Radical. Quiero todo lo que dice el comunicado, con una salvedad. Lo quiero en el marco de lo que establece la Constitución de la Nación Argentina, a la que juré respetar y ser respetada. Y yo creo que también los gobernadores y los jefes de bloque quieren eso. Así que no, a mí no me molesta. Al contrario, yo digo que ese comunicado reafirma lo que yo dice, porque quiero todo lo que ellos dicen y esencialmente el cumplimiento de la Constitución Nacional, que es la ley madre que nos rige a todos los argentinos, independientemente de cómo pensemos. Y es la que hay que darle validez siempre, no cuando me conviene sí y cuando no me conviene no.
Senador, ¿por qué cree que gobernadores y otros legisladores, tanto senadores como diputados, acompañaron anoche el decreto y lo piensan acompañar en diputados cuando no hay una sola opinión de constitucionalistas que digan que este decreto, este DNU, es constitucional?
Y habría que preguntarle a ellos cuáles son los motivos. Seguramente ellos privilegian por sobre el cumplimiento de la Constitución otros temas que para mí no tienen la importancia y el peso que tiene respetar la Constitución, porque yo juré por la Constitución respetarla y hacerla respetar. Entonces yo voy a ser fiel con mi cumplimiento de mi juramento.
Senador, le hago una...
Y esto no significa ninguna ruptura, porque no es la primera vez que la Unión Cívica Radical vota dividido. Lo que pasa es que por ahí el negocio periodístico, es, en lugar de ver el fracaso del gobierno por no haber hecho las cosas como la Constitución se lo manda, tratar de crear una división donde desde el punto de vista no existe.
Senador, le hago esta consulta porque Martín Lustó lo decía en algunos canales como en TN y demás, que había sido víctima de los trolls del gobierno en redes sociales, había publicado su número de teléfono, había recibido amenazas y demás. ¿Cómo han sido estas horas después de su voto en no acompañar el DNU de Javier Milei y cuál ha sido la reacción en redes sociales y demás? Si usted se ha visto también en estas amenazas por redes que han sufrido, entre otros, Martín Lustó.
Puede ser que como yo tengo más de 70 años, ya estoy curtido y tengo la piel curtida de las críticas. A mí no me afectan las críticas, y menos cuando son críticas de troll que viven de eso y cobran del Estado para hacer eso. A mí la verdad que no me molesta. Yo tengo la conciencia muy tranquila de lo que hice y de cómo me debo manejar en la política. Así que, así como hay muchas críticas de trolls en las redes sociales, también he recibido infinidad, le digo, de mensajes de radicales de trayectoria donde dicen que me felicitan por haber cumplido los principios de la Unión Cívica Radical. Así que la verdad que eso me compensa todas aquellas críticas que pueda haber, que la verdad que las tomo como de quienes vienen, que son cuestiones interesadas. Y no me molestan. Yo sé que cuando me metí en política estaba sujeto a la crítica, así que querían lo que quieran.
Senador, le quiero consultar por dos cuestiones. Uno, como representante de la provincia de Tierra del Fuego, ¿cuáles son las implicancias, las afectaciones y cuál es el impacto que la vigencia del DNU, más allá del rechazo que obtuvo ayer, ha tenido para esa provincia? Y dos, refirió que no es la primera vez que el Senado rechaza un DNU. Me parece que esto es para subrayar, porque incluso oficialmente se está dando esta información, poniendo el eje en este aspecto. Para repasar, si tiene a mano, si los tiene presentes, ¿cuáles han sido los otros DNU que se rechazaron oportunamente?
No los tengo a mano porque no tengo mi oficina, pero yo recuerdo que en el gobierno de Mauricio Macri se le rechazaron 2 o 3 DNU que después tuvo que remitir las leyes para que el Congreso se las apruebe. Es lo que más fresco tengo. Pero son mínimo 5. Y no lo digo yo, lo ha dicho la diputada Ocaña en un tuit en el día de ayer. Y a su vez lo que me sorprende, y esto realmente me sorprende y me molesta, el cambio de actitud de algunos que en el gobierno, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, o en el gobierno anterior, a pie juntilla reclamaban el rechazo, que no podía ser que se gobierne a través del decreto, y hoy que forman parte del gobierno nacional defienden a rajatabla los decretos de urgencia. A mí me parece que uno en la política debe tener una línea de conducta y debe opinar de idéntica manera independientemente del lado que esté el mostrador. Si soy oposición opino de una manera, si soy oficialismo opino de otro. Me parece que no es el camino correcto para cambiar el país. Entonces me parece que algunos deberían hacer un examen de conciencia, analizar su trayectoria política y ver las actitudes que tuvieron en el transcurso del tiempo.
Eso por un lado. Y por lo otro, los impactos en Tierra del Fuego.
Por otro lado, las implicancias que pueda tener Tierra del Fuego, esperemos que ninguna, porque conociendo el ánimo del presidente de la Nación y Tierra del Fuego tiene algunos beneficios, sobre todo en su régimen industrial a través de un decreto, no vaya a ser cosa que por ahí se levante medio enojado y diga, bueno, derogo el régimen de Tierra del Fuego. Yo espero que no. Y las consecuencias que sufre la población de Tierra del Fuego son similares a las que se sufren en otros lugares del país. Problemas por el aumento indiscriminado de las prepagas, problema con la liberación de las tasas de interés para los bancos, que son los únicos que se han llenado de plata durante todo este tiempo y que ahora se están llenando más. Y son cosas, esas, por ejemplo, que están en el decreto de urgencia, que algunos dicen que la transformación del país. La transformación del país para que los bancos se llenen de más plata de la que se están llenando.
Senador, por último, pedirle una reflexión política de lo que pueda llegar a ocurrir de aquí en más. La mayoría interpreta políticamente que esto ha sido un duro revés para el gobierno nacional. ¿Cómo analiza la situación en diputados? ¿Cómo analiza cómo ha quedado el gobierno?
No sé realmente cómo puede repercutir esto en su tratamiento de diputados. Lo que sí, yo espero y anhelo que sea un llamado de atención para el gobierno nacional y que se dé cuenta que puede hacer lo mismo, puede transformar el país, inclusive en mejor manera, con mayor seguridad jurídica, si sigue los caminos que traza la Constitución Nacional. Si él, en lugar de habernos llevado a perder tres meses de tiempo discutiendo estas cosas, hubiera presentado los proyectos de ley en su momento, en lugar de un DNU, seguramente ya tendría las leyes aprobadas y en vigencia con una seguridad jurídica mayor que el decreto de necesidad de urgencia. Pero como a veces el presidente cree que, como lo dijeron para presidir el país, puede hacer lo que quiere, entonces hace caso omiso de la Constitución, entre otras cosas.
Muchísimas gracias, senador, ha sido muy amable.
No, gracias a usted y a disposición.
Igualmente, que tenga buen día. Era el diálogo con Pablo Daniel Blanco, Unión Cívica Radical, Tierra del Fuego, Juntos por el Cambio, uno de los legisladores que votó en contra del DNU. Fueron 42, ¿no?, la mayoría del bloque de Unión por la Patria, pero Pablo Blanco, Martín Lustó, Edith Terenzi, son de Juntos por el Cambio, que se sumaron a los del bloque de Unión por la Patria para votar en contra. Luego, Carlos Espínola, Eduardo Cuader, de la Tercera Vía, también votaron en contra. José Carambia, Lucila Krexel, Natalia Gadano y Mónica Silva, otro de los senadores nacionales que votaron en contra. Ellos suman 42, recordemos que fueron 25 votos positivos, 42 negativos, 4 abstenciones y una ausencia por un senador que de San Luis, que sufrió la muerte de su mujer y por eso no estuvo en la sesión de ayer.